Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20. El domingo pasado comenzamos con la serie Y si volvemos a los 10 mandamientos, una pregunta que obviamente nos estamos haciendo y nos queremos hacer en el curso de estos próximos domingos, pensando y reflexionando la realidad que nos toca vivir muchas veces como país y como sociedad. Y el domingo pasado fue un domingo netamente introductorio. Y en esa introducción lo primero que hicimos fue contestarnos la pregunta, ¿por qué tener una serie sobre los 10 mandamientos? Y dimos 4 respuestas. En primer lugar, porque en la sociedad actual hay un claro rechazo a la ley. A veces somos meros observadores, viendo cómo otros no cumplen con las leyes vigentes, pero muchas veces somos protagonistas no cumpliendo nosotros con las leyes vigentes. Y un ejemplo claro, sencillo, de qué queremos decir con esto es, simplemente pensemos en las leyes de tránsito. ¿Cuántas veces por ahí estamos de alguna manera incumpliendo una ley mínima, insignificante, pero que en definitiva lo que estamos haciendo al no cumplir con esa ley es infringiendo lo que la ley realmente representa y es? La segunda respuesta a la pregunta era porque a pesar del rechazo a la ley, debemos entender que las mismas están hechas para nuestros beneficios. Y de hecho mencioné el domingo anterior que muchas profesiones tienen sus propios 10 mandamientos. Y puse el ejemplo que aún nosotros mismos imponemos leyes, mandamientos en nuestro hogar a nuestros hijos con el propósito de que tengan mayor seguridad, un mejor bienestar, más calidad de vida. La tercera respuesta a la pregunta que nos hicimos era porque los 10 mandamientos son el principio de la verdad revelada de Dios. Y allí hicimos, si ustedes recuerdan, una distinción entre lo que era la ley eterna, la ley de la cual participan los minerales, las plantas, los animales y los seres humanos, la ley natural, que es la ley grabada por Dios en el corazón de todos los seres humanos, hombre y mujer, la ley revelada, necesaria como consecuencia de la caída y del alejamiento del hombre de Dios. De hecho, San Agustín dijo que Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no podían leer en sus corazones. Y de alguna manera los 10 mandamientos, el libro de Génesis, el libro de Éxodo, son el principio de esas leyes reveladas por parte de Dios. Y finalmente el derecho, como un todo, que surge a partir de los 10 mandamientos y que se construye como edificio moral y ético de más de la mitad de la civilización. Y finalmente dijimos en aquella oportunidad también que estamos estudiando los 10 mandamientos porque Jesucristo es la verdad revelada completa. Porque Jesucristo fue el único que pudo cumplir no solamente los 10 mandamientos, sino todas las leyes hebraicas que se derivaron de esos 10 mandamientos. Se dice que hay aproximadamente 613 mandamientos. Y Jesús tuvo la capacidad de resumir los 10 mandamientos en primer lugar y esos 613 mandamientos solamente en 2. Amar a Dios y amar al prójimo. Por eso dijimos que la ley nos salva, solo Cristo por su justicia salva y es el camino a Dios. Pero si bien la ley nos salva, la ley es la herramienta que Dios nos da para tener una vida mejor. Y en aquella oportunidad terminamos haciendo esa introducción preguntándonos a quién va dirigida la serie. Y yo específicamente contesté esta pregunta diciendo, esta serie de los 10 mandamientos va dirigida a los cristianos de la Argentina, cualquiera sea su confesión o denominación, y a toda persona que independientemente de su religión, y aún personas sin religión, entienden que hay valores absolutos que responden a nuestra herencia occidental y que pretenden sean sostenidos. Finalmente, en el domingo anterior nos metimos entonces en los 10 mandamientos y dijimos que los primeros 4 mandamientos, no tenga otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, no pronuncies el nombre del Señor a la ligera, acuérdate del sábado para consagrarlo, nos dicen cómo comportarnos hacia Dios. Y Jesús lo resumió en Marcos 12:30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y los siguientes 6 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, no codicies, nos dicen cómo comportarnos con respecto a los otros. Jesús resume también estos 6 mandamientos allí en Marcos capítulo 12, versículo 31, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en este día domingo me gustaría simplemente mencionar algunas reglas de interpretación que tenemos que tener en cuenta cuando leemos o cuando estudiamos los 10 mandamientos, porque no debemos olvidarnos que los 10 mandamientos fueron dados en un contexto más amplio, y de alguna manera tenemos que saber no solamente esto, sino que debemos interpretar los mandamientos a la luz de la totalidad de la revelación bíblica. Por eso debemos saber lo siguiente, 4 simples reglas de interpretación para tener en cuenta cuando estudiamos los 10 mandamientos. La primera regla de interpretación: los mandamientos no se limitan a las acciones externas, sino que también se aplican a las disposiciones de la mente y el corazón. En las leyes humanas solamente se refieren a las acciones externas, porque los seres humanos no son capaces de ver dentro de los corazones de los demás. Pero a Dios, que puede ver hasta lo más profundo, también le conciernen las actitudes. Por eso Cristo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22, relaciona el asesinato con los enojos y el odio. Una segunda regla de interpretación dice que los mandamientos siempre contienen más que una interpretación mínima de la palabra. Por ejemplo, el mandamiento honrar a padre y a madre no solamente tiene que ver con el respetarlos, con el considerarlos, con el no hablar mal de ellos, ¿no?, sino que Jesús mismo en el Nuevo Testamento va mucho más allá. Y allí en Mateo capítulo 15, versículo 3 al 6, dice que debemos de alguna manera prever o proveerles a ellos en las finanzas, en la ayuda económica, financiera, en su ancianidad. Ley de interpretación dice que un mandamiento expresado en un lenguaje positivo implica el negativo, y un mandamiento negativo implica el positivo. El mandamiento que dice, por ejemplo, que no debemos tomar el nombre del Señor en vano, también nos está diciendo que debemos reverenciar su nombre. Y el mandamiento que dice que no debemos matar, también de alguna manera implica que debemos ser fieles defensores de la vida. Y una cuarta ley, les quiero mencionar, es la ley que dice que todo el decálogo es una unidad, en cuanto cada mandamiento está relacionado con el otro. Y de hecho esto es lo que dice el texto de Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice: porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Y para entender bien claramente esto, si no cumplimos el primer mandamiento, no tener otros dioses, de alguna manera estamos incumpliendo los otros 9 mandamientos. Vamos entonces ahora sí a meternos en los primeros 4 mandamientos. En la síntesis de Jesús, Él lo menciona que estos 4 mandamientos tienen que ver con el amar a Dios. Y esto es algo verdaderamente muy fuerte. Por eso, de alguna manera, San Agustín dijo allí en el siglo IV, ama a Dios y después hace lo que quieras. Porque cuando ese primer mandamiento, el de amar a Dios, funciona, absolutamente todo funciona en nuestra vida, porque siempre vamos a hacer las cosas o vamos a tratar de hacer las cosas que agradan y honran el nombre de Dios. Vamos a hacer referencia en este domingo a los 2 primeros mandamientos. El primer mandamiento dice: no tengas otros dioses además de mí. ¿Qué significa esto? Esto significa que adorar a cualquier otro dios que no sea el Señor bíblico es no cumplir con este mandamiento. Quizás ustedes podrán estar pensando en este momento, bueno, está bien, pero pasemos a otro mandamiento, porque no tiene sentido hablar de ese mandamiento en un país cristiano. Bueno, me gustaría leerles algo que salió en el diario Perfil el 23 de marzo del 08. Escuchen lo que dice el diario Perfil. El estudio de Alessio Irol dice que la vida cotidiana de los argentinos impacta en sus creencias, y muchas de ellas están en contradicción con sus principios básicos de las religiones de base. Por ejemplo, el 88% de los argentinos se autodefinieron católicos, el 7% protestantes, el 1% judíos y el 1,5% musulmanes. Es decir, entonces, que el 97,5% supuestamente conocen los 10 mandamientos. Sin embargo, dice la nota, el 40% cree en el horóscopo, en el tarot o devociones populares, y un 30% le tiene fe a la lectura de las cartas, a las cadenas de correos electrónicos, al juego de la copa o a los libros de predicciones. Y en un recuadradito la nota dice: que más de 5 presidentes, todos ellos se proclamaban y se proclaman cristianos de los últimos 18 años, recurrieron a asesores astrales. Ahora, habría que aclarar que no estamos cumpliendo con este mandamiento, no solo cuando adoramos a otros dioses, sino también, por supuesto, cuando no adoramos a ningún dios. Hoy por hoy hay que reconocer que hay un ateísmo militante y que vamos a comenzar a leer seguramente, vamos a escuchar de personajes de la cultura y de la salud que predican este tipo de ateísmo que yo llamo un ateísmo religioso. Y también cuando adoramos a alguna persona o alguna cosa que ocupa el primer lugar en nuestra vida, el lugar que solo le corresponde a Dios, de alguna forma también estamos creyendo en otro Dios. Y de hecho, en los tiempos que hoy corren, el Dios sustituto solemos ser nosotros mismos. Y con el nosotros mismos viene muchas veces el Dios éxito, el Dios posesiones materiales, el Dios fama, el Dios poder. Por eso cumplir con este primer mandamiento tiene que ver con ver todas las cosas desde la perspectiva de Dios. Tratar de buscar permanentemente su guía, su voluntad. Tratar de tener como meta en nuestra vida glorificarlo a Él, colocarlo a Él en el primer lugar de nuestros pensamientos, también de nuestras palabras y, por supuesto, también de nuestras acciones. El primer lugar en nuestros negocios, en nuestro descanso, en nuestras amistades, en nuestras carreras profesionales, en el uso de los recursos que tenemos, ya sean tiempo, talentos, dinero. Ponerlo en el primer lugar de nuestra vida también implica ponerlo en el primer lugar en el trabajo, también ponerlo en el primer lugar en el hogar. Como dice el texto de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá con añadidura. Pero ¿por qué no debemos tener otros dioses? Esa sería la pregunta del millón. Y la respuesta está en el prefacio de este mandamiento, que de alguna manera sirve de prefacio a todo el decálogo. Dice este prefacio: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. De alguna forma, esto es como el preámbulo de los 10 mandamientos. Aquí se ve que en medio de toda la ley se refleja la gracia de Dios. Y encontramos en esta frase la respuesta. Y la respuesta es: ¿por qué no debemos tener otros dioses? En primer lugar, debido a lo que Dios es. Dice ese prefacio: yo soy Jehová tu Dios. La razón por la que deberíamos obedecer estos mandamientos es que el Dios que está hablando en los mandamientos es el Dios verdadero, el Dios que no tiene principio ni fin. El Dios que dijo allí en Éxodo 3:14: yo soy el que soy, el Dios autoexistente, el Dios autosuficiente, el Dios que no necesita absolutamente de nadie. Pero en segundo lugar, contestamos la pregunta, ¿por qué no debemos tener otros dioses? Con la respuesta: por lo que Él ha realizado. Dice ese prefacio, de alguna manera, lo que Dios ha hecho con su pueblo. En este caso, en primer lugar, Israel. Dice que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En un primer marco de referencia, estas palabras se aplican exclusivamente a Israel, a la nación liberada de la esclavitud. Pero posteriormente podemos pensar que no solamente se aplica a Israel, sino que se aplica a los creyentes también de este tiempo, a los cristianos de este tiempo. Y que no solamente hace referencia a una liberación material, sino también a una liberación espiritual. Yo soy el Señor tu Dios que te he sacado de la esclavitud del pecado por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Así leeríamos en este tiempo, en estos días de hoy, este prefacio. Y de alguna manera también este prefacio tiene que ver no solamente con Israel, no solamente con la Iglesia, sino con toda la humanidad, porque la liberación del Señor es experimentada absolutamente por todos. Aunque algunos no lo quieran admitir, aunque algunos no lo quieran reconocer, por la intervención de Dios en la historia de la humanidad, la intervención del Dios encarnado, Jesucristo, en nuestra historia, de alguna manera tiene que ver con la liberación de las personas en términos también de esclavitud, en términos de dignidad. El segundo mandamiento dice: no te hagas ningún ídolo. Y cuando el decálogo menciona a este mandamiento, de alguna manera nos está queriendo decir que uno puede caer en el error de estar de alguna manera haciendo de ciertas situaciones una adoración a otro Dios, aún con la intención de querer adorar solamente al Dios verdadero. Ahora déjenme decirles que en nuestro decálogo, este es el segundo mandamiento, pero en el decálogo de otras confesiones y de otras denominaciones, el primero y el segundo mandamiento están unidos, están juntos, por lo tanto tienen que hacer una separación en el último mandamiento para que les pueda dar 10 mandamientos, pero para nosotros el segundo mandamiento es este, y es un mandamiento que hace una advertencia muy clara. Y el sentido de esta advertencia tiene que ver, en primer lugar, con el objeto de nuestra adoración. Lo que este mandamiento específicamente está haciendo es prohibiendo la adoración de dioses falsos. Pero en segundo lugar, pone el énfasis en la manera en que debe desarrollarse esta adoración, prohibiendo adorar a Dios por medio de imágenes. Ahora, solo podemos entender bien este mandamiento si comprendemos la función que desempeñaban las imágenes para quienes vivieron en tiempos pasados, pero aún la función que desempeñan las imágenes en millones y millones de paganos que habitan el mundo de hoy. Estas imágenes están muy lejos de ser objetos muertos de madera, de piedra o de oro, sino que son algo vivo. Para algunos está claro, ¿no es cierto?, que la deidad no está presente en la imagen. Sin embargo, la adoran como si la estuvieran. Y para otros la deidad está en la imagen, como el alma está en el cuerpo. Pero finalmente quien posee una imagen termina siempre haciendo de ella la deidad. Uno podría decir la adoración a Dios mediante imágenes, bueno, en realidad no es un asunto grave, ¿en qué perjudica? Y otros podrían argumentar que en realidad las imágenes simplemente sirven para la concentración, la atención o para materializar los tractos, como dice el autor de Tiempos Modernos, Historia del Cristianismo, Paul Johnson. Él sostiene este argumento. Y entonces, claro, uno se pregunta, ¿pero es realmente tan serio? Y bueno, hay dos respuestas que cita un teólogo muy, muy apreciado, muy conocido y muy querido por todos nosotros, Packer. Él dice que, en primer lugar, las imágenes deshonran y opacan la gloria de Dios, porque no existe absolutamente nada material que pueda representar los atributos de Dios de forma adecuada. Y muchas veces lo que se intenta con la imagen es justamente representar uno o un grupo de atributos de Dios. Y hay un ejemplo muy interesante que lo encontramos en el libro de Éxodo, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí para recibir la ley, los israelitas que habían quedado abajo comenzaron a impacientarse. Y entonces le pidieron a Aarón, que era el hermano de Moisés, que les hiciese un ídolo. Y ellos, de alguna manera, argumentaban que si Moisés no bajaba, ellos tendrían que seguir el viaje y necesitaban, de alguna manera, tener alguien que fuera de inspiración para ellos, alguien que los pudiera guiar, alguien que seguramente en algún momento de la travesía iban a estar necesitando. Y entonces a Aarón no se le ocurrió la peor idea que tratar de pensar en estos dioses que los israelitas tenían allá en Egipto. Generalmente tomaban forma de bueyes, eran verdaderamente dioses que representaban la fortaleza, la omnipotencia, ¿no es cierto? Y de alguna forma Aarón construyó con toda la plata y el oro que le pidió al pueblo un becerro. Y es muy interesante esta experiencia del pueblo de Israel, porque rápidamente uno se da cuenta que el pueblo reemplaza entonces la adoración al Dios verdadero por la adoración a una imagen visible que representa algo de Dios, pero que realmente está muy lejos de lo que Dios es. Los israelitas terminaron de alguna manera adorando a este becerro y por lo tanto infringiendo absolutamente todas las leyes que Dios estaba dándole a Moisés allí en el monte Sinaí. Ustedes saben cómo termina la historia, termina con una fiesta totalmente desbordante. Pero la segunda razón que cita Packer es por la cual se nos prohíbe que adoremos al Dios verdadero mediante imágenes, es que muchas veces cuando nosotros realmente adoramos a este Dios, tenemos la tendencia a perder de vista al Dios verdadero. Cuando adoramos al ídolo, cuando adoramos la imagen, perdemos de vista al Dios verdadero, ¿eh? Porque como ya lo visualizamos, como ya logramos materializarnos, para nosotros Dios ya es un tema acabado, ahí está reflejado en la imagen. Entonces nuestra búsqueda cesa y dejamos de alguna forma de realmente seguir con inquietud tratando de descubrir quién es Dios, ¿eh? Todo el misterio de Dios, toda la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos ahí, en nuestras manos, de manera acabada y completa, y nuestra búsqueda termina. Déjenme hacer dos aclaraciones importantes. La primera aclaración es que esto no significa que la simbología va en contra de la ley. De hecho, los hebreos tenían una cantidad enorme de simbología. Ellos guardaban determinados objetos en el arca, su templo era un templo donde la simbología estaba presente, las ropas sacerdotales representaban cada parte de las ropas, tenían un significado. Y aún la iglesia primitiva usó mucha simbología. En las catacumbas se descubrieron dibujos en las paredes que representaban cosas importantes para el cristianismo, especialmente para un grupo de personas que estaba siendo perseguida en aquel momento. El riesgo es cuando la simbología termina siendo adorada. Déjenme poner un simple ejemplo. Nosotros tenemos una cruz allí que está vacía y esa cruz nos recuerda permanentemente que el que murió en la cruz para nuestra salvación resucitó, por eso la cruz está vacía. Y en definitiva nos quedamos con la representación, lo que ese símbolo nos dice. Pero si en algún momento alguien comenzara a adorar a la cruz, en vez de adorar a aquel que no está en la cruz, entonces nosotros deberíamos, de alguna manera, por supuesto, bajar el símbolo. El texto tampoco va en contra de las artes, en pinturas, esculturas o vitrales. Fueron importantísimos en su momento y pueden ser muy importantes hoy para contar la historia de la salvación. Pero en épocas pasadas cobraba un valor especial porque la mayoría de las personas eran analfabetas y a través de la imagen ellos podían entender y comprender el mensaje del cristianismo. Una segunda aclaración que quiero hacerles también es que nosotros no creemos que Dios castiga a los hijos por el pecado de sus padres. Entonces uno se preguntará, pero bueno, ¿qué significa entonces el texto que leímos? Que Dios visitará la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, etcétera, etcétera. Bueno, para nosotros esto quiere decir que los hijos son en alguna medida el producto del hogar. Esto significa que muchas veces las creencias y los hábitos de los niños de alguna manera tienen que ver con las creencias y los hábitos que sus padres han desarrollado, que la comunidad propia ha desarrollado. Por eso la gran responsabilidad que tenemos como padres de tener hábitos, de tener conductas, de tener creencias que honren realmente a Dios. Déjenme concluir de la siguiente manera. Hace un tiempo leí un libro preparando el tema de los 10 mandamientos, escrito por un escritor ateo, agnóstico, su nombre es Fernando Sabater. Pero miren lo que dice él desde su agnosticismo, desde su ateísmo. Dice, yo no sé si Dios habrá muerto, como dijo Nietzsche. Y han repetido tantos otros después de él. Pero es innegable que los ídolos gozan de una excelente salud. Vivimos en el mundo en el que, multiplicados por las comunicaciones y la imagen, su presencia es casi abrumadora. Tenemos ídolos en el fútbol, la pantalla, la canción, el dinero, el triunfo social o la belleza. Convivimos con idolillos portátiles y pequeños, algunos casi simpáticos y entrañables, como el ET de Spielberg, u otros que se nos hicieron próximos y amables, también los hay feroces, que exigen sacrificios de sangre. Estos son los ídolos de la tribu, los que convierten el propio grupo, la propia nación, la propia facción en un ídolo. Son aquellos que por desgracia suelen llevar a cabo sacrificios humanos. Qué verdad que dice este autor desde su mirada de la realidad. Y yo agregaría que el Dios de los últimos 60 años ha sido el materialismo, la desesperada e irracional inmediata búsqueda de acumulación de bienes materiales, lo que lamentablemente produce personas, familias y sociedades donde el valor supremo es el tener por sobre el ser. Y entonces vemos como bien más valioso el éxito más valioso que el carácter de la persona, con las consecuencias que vemos en el día a día en todas las esferas de la vida humana. Y aún en nuestra cultura moderna, como dice el autor, en vez de adorar imágenes de personas, están algunos que aún adoran a la persona misma. Y hay muchos ejemplos de esto, como personajes o personalidades del cine, de la televisión, del deporte, intelectuales, políticos, y lamentablemente Aún hay personas que adoran a religiosos, ¿eh? Tendemos a glorificar a las personas. Pero Jesús dijo ahí en Mateo 6, 24, nadie puede servir a Dios, señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. En el Nuevo Testamento a los cristianos se les enseñaba que debían estar preparados para morir antes de ofender a Dios adorando a otros dioses o a falsos dioses, ¿eh? Es que si adoramos a ídolos, dioses muertos, ya estamos muertos, ¿eh? La idolatría es destructiva. Y déjenme terminar diciendo algo fuerte, ¿eh? Lo que Moisés trajo del monte Sinaí no fueron 10 sugerencias, fueron 10 mandamientos. Son leyes que tenemos que respetar. Y si no lo hacemos, ¿eh?, nos tendremos que atener a las consecuencias. Nuestra sociedad vive las consecuencias de no esperar las leyes. Y por sobre todas las cosas, no respetar la ley de Dios. No respetar los 10 mandamientos sale caro a las personas y a los bolsillos. ¿Será por eso que alguien alguna vez dijo, si Dios no existiera, habría que inventarlo? Vamos a tomarnos ahora un tiempo de reflexión personal para que podamos hacer una autoevaluación, para que podamos realmente pensar si estamos de alguna manera trabajando, luchando para que estos dos mandamientos puedan ser una realidad en nuestra vida, ¿eh? Si realmente somos conscientes de la importancia, ¿eh?, de adorar al único Dios, al Dios verdadero, y por el otro lado, si no estamos cayendo en el error de adorar muchas veces a ídolos, otros dioses o aún a imágenes que buscan representar de alguna manera a la divinidad. Un tiempo de oración personal.